11, son los minutos que pasan de las 11 de la mañana y estamos aquí en la radio con otra voz que nos va a acompañar a continuación en esta propuesta, en esta revista de radio que el equipo de esta casa de Sintonía les propone cada mañana. Hemos ido teniendo a lo largo de la mañana un poquito de todo. Abrimos con opinión, seguimos con información. Hoy nos hemos detenido en esa parte de denuncia que realizaba Miguel Ángel Ponce. Él es diputado del Partido Popular, pero también es médico, es neumólogo y hacía referencia pues a una situación tremenda que se da en Canarias con respecto a esas personas que no tienen plazas sociosanitarias y dadas de alta todavía permanecen en los hospitales. Hemos hecho un punto y aparte, nos hemos ido a Madrid Fusión también para hablar con Débora Eddington, la concejala de turismo de Antigua, quien nos ha esbozado así de una forma muy rápida cuáles son o cuál es el trabajo que está desarrollando su concejalía en ese encuentro internacional de gastronomía. Y ahora volvemos nuevamente, antes de dejarles con la poesía, con ese sentir en verso que realiza nuestra compañera Pilar Morcillo con la escritora Fuensanta de la Cruz. Nos vamos a detener nuevamente en sanidad, pero ahora en formación, porque volvemos a recuperar una entrevista, una conversación que solíamos mantener anualmente con el psiquiatra Manuel Ajoy, y estábamos comentando fuera de micrófono, vamos a hablar concretamente de una jornada que se desarrollaban en Fuerteventura una vez al año, eran anuales, para poner en común y refrescar sobre todo conocimientos en relación a al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Me estaba comentando Manuel, bueno, él siempre viene con prisa, ¿eh? No tiene tiempo. Fíjense ustedes que, vivimos en una sociedad muy, muy, muy rápida y ni los propios profesionales tienen tiempo, ¿no? Que en principio deberían de gestionar mejor esto de vivir y del tiempo, pero ni ellos, ¿no? Bueno, que me lío yo sola y me meto en jardines, pero bueno, que lo quería comentarle era que Ajoy me ha dicho que es difícil, buenos días, doctor, que es difícil engrasar nuevamente la máquina después de 4 años. ¿Le ha costado a usted tremendamente?
Sí, efectivamente, porque claro, no estamos acostumbrados a los cambios que ha habido, ¿no? Entonces, el último curso que hicimos de actualización, que son unas jornadas de actualización en trastorno por déficit de atención, ya esta sería la novena, la octava fue en el año 2018. Nos ha costado muchísimo, sobre todo, pues, con todos los cambios que ha habido en el año 2020, que nos tocaba realizarlo, pues estábamos en plena pandemia. El 22 lo solemos hacer por el mes de noviembre, porque yo creo que es un buen mes para las personas de fuera venir a Canarias. Pues bueno, poquito de sol y buen tiempo, pero fue imposible organizarlo y finalmente ya no pudimos posponerlo más, porque también es nuestra obligación, digamos, actualizarnos nosotros e informar a las familias y a los pacientes y actualizarnos los profesionales también en estos cursos, ¿no? En esta jornada. Esta es la novena. La primera fue en el año 2005, luego desde el 2006 la hemos hecho cada dos años.
Cada
la
dos
verdad
años,
que sí, cada 2 años, porque cuesta un poco, ¿no? O sea, organizarlo, traer gente de fuera. Es verdad que también este año también hemos echado mano a muchos profesionales propios que también tenemos que contar lo que nosotros hacemos. Y es un poquito amplio en el sentido que no solo hablamos de trastorno por déficit de atención, ¿no? Que como ya lo hemos dicho a lo largo de todos estos años que usted ha tenido y la radio pues ha tenido la amabilidad de hacernos un espacio, pues es un trastorno bastante prevalente, el más prevalente en la psiquiatría infantil, ¿no? Se habla pues eso de la triada que es el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad, es decir, aquellas personas que tienen dificultades pues para esperar, ¿no? O sea, todo tiene que ser antes de ayer o ayer sobre todo, ¿no? Y entonces pues se presenta alrededor, dicen los estudios, entre el 5 y el 10% de la población infantil, pero en los últimos años también se está hablando de la presencia del déficit de atención, el TDAH, en adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces parece ser que entre el 40 y 50% de aquellas personas que han sido diagnosticadas de déficit de atención en la infancia, pues persiste a lo largo de la etapa
vida,
adulta,
¿no?
O sea, a lo largo de la vida, porque y realmente pues yo sí creo que es interesante, porque si no son tratados a tiempo, las personas con déficit de atención pues pueden tener mayores dificultades, pues yo que sé, a nivel de fracaso escolar, a nivel laboral, a nivel emocional, en el sentido de tener más parejas, de tener pues más dificultades a la hora de trabajar, de conseguir un empleo, de mantenerse en el empleo, que tiene que ver con, uh-huh, con la impulsividad, ¿no?
Dígame una cosa, por lo que usted está comentando, para llegar a entender un poquito más este trastorno, Ahoy, el que no podamos controlar en las instancias principales, ¿no? Cuando somos niños, cuando tenemos una edad pequeña, nos puede conllevar a mayores problemas en la vida, ¿no? De ahí de la importancia de atajar este trastorno cuanto antes, ¿no? Que podamos dar herramientas a esa persona para que pueda, bueno, pues luchar contra distintas situaciones, ¿no?
Sí, el diagnóstico habitualmente hasta hace poco pues se lo hacía antes de los 6 años, ¿no? Hoy se dice que, bueno, que ampliamos un poquito más el ámbito, digamos, de los primeros diagnósticos hasta los 11, 12 años, en la cual pues ya hay una etapa de la pubertad, de la adolescencia. Cuando son pequeñitos, lo que más llama la atención es la inquietud, ¿no? Aquellos niños que no pueden permanecer sentados, que no son capaces de estar atentos en la asamblea, que se mueven de un lado a otro, que no son capaces de esperar, que no son capaces pues de hacer una tarea, sentarse a hacer una tarea o algo que requiere lo que se llama un esfuerzo mental sostenido, ¿no? Generalmente son niños que llaman un poco la atención más bien por la conducta, aquellos niños inquietos, hiperactivos, ¿no? Todos somos inquietos en algún momento, ¿no? Mm. Pero sí es verdad que ya en el momento que ya causa dificultades, que le trae dificultades con sus compañeros porque no son capaces de esperar, que siempre tienen que imponer su criterio. Entonces, total, los compañeros terminan aislándolos, dejando a un lado, pues entonces ahí sí que realmente hay que intervenir, ¿no? Y la otra parte que yo creo que es algo que se ha prestado muchísimo menos atención en la parte que tiene que ver con el déficit atencional, ¿no? O sea, la dificultad que uno tiene para mantenerse atento, ¿no? Entonces, si hay algo que no nos gusta, y a no todo el mundo le gustan los estudios, pues en algún momento pues le puede costar mantener la atención, ¿no? Pero sí es verdad que el déficit de atención, si se mantiene, nos trae el problema del fracaso escolar, porque entonces son chicos que ya empiezan siendo, no teniendo ninguna discapacidad cognitiva, ninguna discapacidad intelectual, pues empiezan a fallar en los estudios, ¿no? Entonces, eso sí es algo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque la hiperactividad, como le explicaba, que más o menos el 50-60% con la pubertad disminuye, porque uno, claro, va madurando y uno se da cuenta que ya con 12 años, con 13 años, pues no puede estarse levantando del asiento sin pedir permiso, por ejemplo, ¿no? Es verdad que probablemente mantenga esa inquietud, movimiento de piernas, movimiento de brazos, pero por lo menos son capaces de permanecer sentados, ¿no? Y la impulsividad, en el sentido de decir lo primero que se les ocurre, o sea, decir primero actúan y luego piensan. Yo siempre digo, es como que si tuviese un altavoz en la cabeza, ¿no? Entonces, dicen primero lo que se les ocurre en la cabeza y luego pues se dan cuenta que han metido la pata, ¿no? Con sus padres, con sus amigos, con sus profesores, etcétera. Pero eso, sinceramente, pues entre el 50-60% en la pubertad suele remitir o por lo menos disminuir.
¿Pero el déficit de atención no?
No, el déficit de atención no, y lo que mejora es la organización. Por eso nosotros en las consultas siempre insistimos en los horarios, no tener unas rutinas, tener una agenda para no olvidarnos de las cosas. Ahora pues con el móvil es mucho más fácil, ¿no? Uno tiene que anotar pues lo que tiene que hacer, el tiempo que puede dedicar a cada cosa, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos a las familias, por la tarde, desde que llega a casa hasta que se va a dormir, el niño tiene que tener un horario. No es un horario estricto, pero sí más o menos un tiempo pues, para descansar, para jugar, para cenar, para ducharse, pero siempre un tiempo para estudiar y para hacer las tareas. Es lo que nosotros proponemos habitualmente.
O sea, organización.
Organización.
Dígame una cosa, yo no sé si esto es cierto, ¿no? Ya me lo comenta usted. ¿Hoy en día hay más niños con este tipo de trastornos o hay más diagnósticos?
Es lo segundo, lo que usted dice, ¿no? O sea, es realmente, yo creo que ya los profesionales, sobre todo los profesores, se dan cuenta que es un niño que algo le pasa, ¿no? Entonces nos damos cuenta antes, ¿no? Porque antes era el niño malcriado, antes era el niño vago, pero no es ni malcriado ni vago, porque es un niño que le cuesta pues controlarse emocionalmente, y es un niño que si no presta atención, evidentemente no va a seguir una explicación y no va a saber por la tarde qué tareas tiene que hacer. Si nosotros mejoramos la organización, los tiempos de estudios, los apoyos pedagógicos, este niño puede tener sin ningún problema pues hacer una vida académica completa y normal.
Uh-huh. Y otra cosa que seguramente que le habrán preguntado usted en muchas ocasiones y más en consulta, ¿no? ¿A qué se debe este tipo de trastornos? No sé si la ciencia nos viene a alumbrar el por qué se producen este tipo de trastornos en el ser humano.
Realmente hay muchos estudios, ¿no? Y los estudios básicamente se digamos, se dirigen hacia la parte genética, ¿no? O sea, lo primero que se hereda es la talla, por ejemplo, ¿no? O sí. sea, si los padres son altos, el niño va a ser alto. O sea, no sé, a veces nos encontramos que los padres son pequeñitos y espera, dice que mi hijo no crece. Claro, esa es la parte genética que se hereda. Y lo segundo que se hereda, aparte de la talla, lo segundo que se hereda son los síntomas de la hiperactividad y el déficit de atención. Por eso siempre nosotros preguntamos, ¿y a quién se parece el niño? Entonces, las personas entienden, piensan que preguntamos a quién se parece físicamente, ¿no? Uh-huh. No, preguntamos a quién se parece en la forma de ser, ¿no? Y entonces dice, bueno, mi suegra dice que mi mujer o que mi marido, pues de pequeño era igual, ¿no? Que le costaba los estudios, que no paraba, que era muy inquieto, etcétera, etcétera. Y hay muchos padres que dicen que yo no pude terminar los estudios básicos porque no podía. Y entonces, pues bueno, ahora con sus hijos podemos nosotros pues avanzar un poquito más en la escala educativa, ¿no? Uh-huh. Y otro aspecto que también se habla es que la atención está localizada, digamos, en lo que nosotros llamamos el área prefrontal. Entonces, no es que haya un déficit de atención específicamente, lo que pasa es que son personas que no focalizan, es decir, prestan atención a todo. Es un niño que está en su clase y sabe y mira lo que está pasando detrás de la ventana, lo que está pasando con sus compañeros, lo que está diciendo su profesor. Entonces, no son capaces de focalizar, que su atención tiene que estar atentos, podríamos decir, a lo que explica su profe, ¿no? Sino que están atentos a todo lo que ocurre
está disperso,
a su alrededor.
¿No?
Dispersos, efectivamente. Tiene... Por eso también se recomienda, dentro del protocolo que está en educación, pues que aquellos niños que tienen problemas atencionales, sentarlos un poquito más adelante, recordarles que si lo ven que están ahí en las nubes, pues acercarse, si llamarle la atención, pero sí tocándole el hombro, pues para que el niño pueda bajar un poco y pueda mantener la atención.
Uh-huh. Fíjese, me está usted recordando una clase de yoga, cuando te dice el profesor o la profesora, bueno, pues céntrense ustedes en la respiración, ¿no? Intenten estar aquí presentes.
Exacto,
consigo
presente,
mismo.
El momento actual.
El momento actual. Y tu mente va por 1500 historias, repasas todo el día, buscas la solución al problema del día siguiente, por mucho que el profesor o la profesora te diga, hay que estar en el aquí y en el ahora, ¿no?
Es un aprendizaje. ¿No?
Exacto, ¿no? Es un aprendizaje. ¿Cómo estamos en Fuerteventura en relación a la atención a los niños, las niñas y también las personas mayores que tienen un trastorno de este tipo? ¿Hemos ido mejorando? Porque yo recuerdo que, si usted me perdona, lo voy a decir, hace algunos años estaba usted prácticamente solo, ¿no? Yo recuerdo en esas entrevistas que no había ni unidad, ¿no?, en el Hospital General de Fuerteventura. Entiendo que hemos ido mejorando con el esfuerzo de todos.
Hay buenas,
¿no?,
noticias en todo caso. La unidad específica de infantil es la segunda en Canarias, ¿no? La primera específica solamente en atención infantil, la primera fue en Lanzarote en el año 2005, me parece, y en el 2006 fue creada la nuestra. No es que antes no hubiese atención infantil, porque siempre he hecho la especialidad infantil, ¿no? Pero es verdad que el año 2006 se creó la unidad específica, ¿no? Éramos un enfermero, un psicólogo y una psiquiatra. Y al día de hoy tengo una buena noticia, pues hoy se acaba de incorporar el tercer psiquiatra infantil. Entonces tenemos en este momento tres psiquiatras infantiles, tenemos una trabajadora social que esperamos sea a tiempo completo, que eso es una de las peticiones que se ha hecho desde la gerencia y desde la dirección de área, porque la unidad infantil, el equipo de la unidad de salud mental infantil debe como parte del equipo debe estar un trabajador social. La teníamos compartida y esperemos que a partir de dentro de poco pues podamos tener ya la trabajadora social que trabaja a nivel familiar, no solamente para ayudarles con las becas, etcétera, sino que se trabaja a nivel familiar, tiene una intervención a nivel de familias, la trabajadora social, tenemos también un auxiliar de enfermería y tenemos una auxiliar administrativa a tiempo completo. Estamos haciendo algunas tardes peonadas y entonces pues hay un día a la semana pues también viene el psicólogo que trabaja en la unidad de atención temprana del hospital y pasa consulta con nosotros. Entonces ya realmente esa es una buena noticia. Hoy se incorpora el tercer psiquiatra infantil y desde el año 2021, pues fue reconocida. España era uno de los pocos países de la Unión Europea que no tenía el reconocimiento de la especialidad en psiquiatría infantil. Porque es una especificidad, o sea, no es lo mismo, no es un adulto pequeño ver a un niño pequeño, ¿no? Entonces, se ha creado la especialidad desde el año 2023, ya se va a crear para las plazas de creación de médicos especialistas, psiquiatras infantiles, y los que hemos estado trabajando en los últimos 4 años, y tenemos, pues, trabajamos a tiempo, hemos trabajado a tiempo completo en los últimos 4 años, se nos ha reconocido de una forma excepcional la especialidad del Ministerio de Sanidad. Entonces, pues bueno, son buenas noticias.
Claro que sí, claro que sí. Por eso le preguntaba precisamente cómo ha ido evolucionando, ¿no?, el trabajo que comenzaba usted y otros profesionales, bueno, pues apenas tres, como acaba de decir, con lo que hoy es la Unidad de Psiquiatría Infantil del Hospital General de Fuerteventura, ¿no?
Sí, sí,
de la que todos nos sentimos muy orgullosos, porque en esa unidad entiendo que no hay lista de espera, o que la espera...
Tenemos lista de espera.
Espera es lo menos posible.
Intentamos, sinceramente, pero es verdad que... Que en otras especialidades, pues al paciente se lo ve una o dos veces, ¿no? Y ya luego le das el alta, pero realmente en psiquiatría y en psicología infantil es muy difícil dar altas. Entonces, claro, tenemos pacientes, que ya tenemos pacientes en este momento que ya se han graduado, ya son estudiantes, ya son profesionales, otros han sido padres, que nos siguen visitando. Pero sí es verdad que las altas en nuestra especialidad es un poquito compleja, ¿no? Entonces, claro, si no hay altas, se nos forma un tapón. Tenemos una lista de espera que espero que con la llegada del tercer psiquiatra pues podamos hacerlo, y con las peonadas que se estaban haciendo por las tardes, ¿no? Pero realmente es bastante complicado decir las listas de espera. Lo que se hace habitualmente es que la derivación siempre se debe hacer a través de pediatría, ¿no? Del pediatra de atención primaria, si el profesor, si el orientador se da cuenta que el niño en edad escolar necesita ser valorado, ellos lo tienen que valorar y hacen la derivación a través de pediatría.
Bueno, pues esta es la situación que así a grosso modo nos ha comentado Manuel Ajoy, psiquiatra de la Unidad de Psiquiatría Infantil de la isla de Fuerteventura. Vamos a hablar ahora del encuentro del viernes, donde yo entiendo que a usted le gustaría tener aquí a los últimos profesionales. Me decían que bueno, que es complicado, bastante complicado, pero que todo se andará, ¿eh? Todo se andará, porque usted piensa ya en profesionales que quieren participar de Estados Unidos y de otras partes del mundo en esta jornada que en la isla de Fuerteventura tendrá lugar el próximo viernes. Yo tengo que contarle que ya no hay plaza, lamentablemente no cabe la posibilidad de más inscripciones. Me decía usted que en estos momentos hay 100.
Hemos cerrado hace dos semanas en 150 inscripciones.
En 150 inscripciones, porque las jornadas son abiertas no solo a los profesionales, porque están planteadas para ayudar también a los profesionales que están en Fuerteventura a ir adquiriendo conocimientos y estar a la última en relación a los tratamientos para estos trastornos, sino también están abiertas a familias, ¿no?
A familias y a pacientes.
Y a pacientes, ¿no?
Hombre, no para un niño, pero sí un adolescente. Para un adolescente o un adulto que necesita estar informado, ¿no? La verdad que hay una pelea, que es un compromiso de que todo el mundo quiere venir a Fuerteventura. Siempre lo tengo que decir, o sea, no, ninguno de los ponentes cobra. O sea, nosotros somos creo que uno de los pocos jornadas que no pagamos a los ponentes. Si les pagamos en especie, les damos un queso majorero. Y además todo el mundo dice, yo quiero un queso. Cuando te encuentras en las reuniones nacionales o internacionales, pues dice, yo quiero el queso majorero, ¿no? Porque claro, es súper conocido.
Sí.
Y entonces, pues ese es el pago que nosotros hacemos a los profesionales, ¿no? Evidentemente, si son de fuera, les pagamos el transporte,
gastos,
el alojamiento.
Gastos, sí.
Pero, o sea, en dinero no se les paga. No se les paga a ninguno de ellos y hay listas de espera para ellos, ¿no? Desde el primer año que lo organizamos siempre ha venido Óscar Herreros, ¿no? Óscar Herreros ha venido con nosotros y es uno de los pocos que repiten. Nosotros intentamos no repetir para que vaya viniendo pues más personas con otros puntos de vista, etcétera, ¿no? Pero Óscar es como nuestro comodín y es el, como está muy bien informado sobre los últimos tratamientos, él es el que suele venir. Desgraciadamente este año tenía un problema familiar y no ha podido venir, pero va a venir Ana Patricia Vázquez, que también trabaja con él, ¿no? Él empezó trabajando en Tenerife, luego se trasladó por varios sitios y finalmente ha terminado. En este momento está en Granada, trabajando en una unidad de salud mental que depende del Hospital Virgen de las Nieves. Y también viene Ana Patricia Vázquez. Y estamos intentando no solamente hablar sobre TDAH, sino que intentamos también no solamente actualizarnos en esto. Pues sí, si le parece, pues le cuento un poquito cuál es el programa, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Lamentablemente las inscripciones las cerramos hace dos semanas. Tenemos 70 profesionales de sanidad y de servicios sociales y tal, y el resto son 80 entre familias, personas no sanitarias, o sea, entre familias, pacientes, etcétera, ¿no? Otro tipo de personas que están interesadas. Es decir, que más o menos tenemos un 50% de personas que están asistentes. Por cuestiones de logística decidimos hacerlo también en el salón de actos del hospital, ya que el hospital pues tiene este salón de actos, queríamos aprovechar, es mucho más fácil en nuestra casa. Y bueno, el programa pues es un curso, una jornada de actualización, como le decía, son las novenas, realmente deberían ser las décimas, pero que ya estaba explicado, ¿no? Entonces, pues bueno, lo organizamos nosotros. Organiza dirección de área, del área de salud de Fuerteventura, la gerencia de servicios hospitalarios y el servicio de salud mental, ¿no? El servicio de psiquiatría y salud mental. Y sobre todo específicamente, pues el equipo de la unidad de salud mental. Entonces, como les decía, pues intentamos no solamente hablar y explicar, porque todos los años hay que hacerlo, porque hay personas nuevas, hay estudiantes nuevos, sobre lo que es el TDAH, ¿no? Entonces, este año vamos a echar mano a la coordinadora de pediatría nuestra, a la coordinadora de pediatría entre atención primaria y especializada, que es Gladys Rodríguez, y nos va a hablar desde el punto de vista de la consulta de pediatría, cómo es el TDAH, qué es el TDAH para que la familia sepa cuando tienen que consultar. Y luego a las 10:30 va a explicar Juan Hernández García, que es el psicólogo, un psicólogo clínico, va a explicar sobre la unidad de atención temprana en Fuerteventura. La unidad de atención temprana es una unidad que forma parte del servicio de psiquiatría y que atiende a niños de 0 a 6 años que tienen trastornos en neurodesarrollo. Es decir, no solamente pacientes de salud mental, sino pacientes de rehabilitación, de pediatría, etcétera. Y él nos va a contar lo que es la unidad de salud, de la unidad de atención temprana, que se ha inaugurado, pues me parece que hace ya pues año y medio, 2 años, en agosto del 2021 me parece que se inauguró, y está físicamente está localizada en el Hospital General, pero también este un equipo itinerante que trabaja también en Gran Tarjal y en Morrojable, ¿no? Un equipo no solamente de psicólogos. Exacto, sí. Efectivamente, estamos ahí localizados. Luego también, desde el punto de vista educativo, es muy importante porque existe un protocolo desde la Consejería de Educación en conjunto con la Consejería de Sanidad, y lo va a explicar Raquel Esteves, que es la coordinadora del equipo de orientación del área sur, ¿no? Sobre la, es que la atención del TDAH desde el ámbito educativo. Luego tenemos un descanso. No solíamos tener descanso, pero este año hemos tenido 2 bajas y una de ellas. Entonces hemos aprovechado pues para hacer un descanso. Y luego pues seguimos sobre las dificultades de lo que es la transición del adulto, del adolescente al adulto. No es lo que decíamos, ¿no? Que antes pues se pensaba que era un trastorno que estaba exclusivamente en la infancia, en la adolescencia, pero también se habla ahora del adulto. Y va a venir Guillermo Pires, que es un psiquiatra infantil, también con reconocimiento de la especialidad y que trabaja en la unidad de salud mental de vecindario en Gran Canaria. Él es el que va a venir. Luego tenemos un taller. Esto también es algo que lo hemos intentado, digamos, actualizar, intentar, pues, sobre la cuestión. Nosotros también formamos parte de un equipo que se llama No te pares, muévete, que es un equipo multidisciplinar formado por pediatras, enfermeros, dietistas, desde salud mental también, que estamos centrados, digamos, en la lucha, en la erradicación de la obesidad infantil, porque también sabemos que la obesidad infantil pues también tiene que ver mucho con salud mental. Aquellos niños que son un poquito más obesos, con sobrepeso, pues tienden a ser pues, un poco más infelices, pues pueden ser susceptibles de bullying, de acoso. Entonces es importante que desde la familia pues se trate pues sobre una alimentación sana y saludable. No se trata de ser estrictos al 100%, pero sí es importante que sepamos, por ejemplo, la cantidad de azúcar que tienen los alimentos procesados, todos los que son pues ultraprocesados, pues los bollos, la bollería industrial y los zumos enlatados. Entonces, es un taller que nosotros aprendemos a través de la intervención de 2 pediatras de atención primaria y de la dietista del hospital, pues que aprendamos a calcular, de acuerdo a la información que nos dan y que también a veces la ocultan, cuál es la cantidad de azúcar, y que el azúcar es uno de los aspectos mucho, muy, muy importantes en la cuestión de la salud, ¿no? En la salud y en la obesidad infantil. Luego, al final, también seguimos con una alimentación y hábitos de salud, que viene Ana Patricia Vázquez. Ella, como le explicaba, pues es una psiquiatra infantil que trabaja en Granada y el último tema son los tratamientos farmacológicos, ¿no? Los de siempre y los nuevos que se están en proceso de investigación y que hasta ahora siempre ha venido Oscar Herreros, pero justo el domingo tenía un problema familiar. Pero igual esa misma charla pues también vamos a aprovechar y Ana Patricia lo va a dar. Y con eso pues también al final también siempre nos contamos con asociaciones familiares y este año pues vamos a, hemos invitado a formar parte de las jornadas a FUNTEA, que es la Fundación Canaria de Apoyo a los Trastornos en Neurodesarrollo. Y va a intervenir por la asociación Coral Naranjo Ramírez y ella pues va a contar un poco cuál es la experiencia, qué es lo que ellos están haciendo. Están ellos en este momento focalizados más hacia los trastornos del espectro del autismo, pero el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo también. Uh-huh. Entonces, pues esperamos que en adelante, pues ellos también puedan de alguna u otra manera ofrecer algún tipo de actividad para familias y para pacientes en ellos. Vamos a dejarles pues que ellos se asienten y ya luego pues intentaremos trabajar con ellos.
Bueno, si le parece, cuando tengamos otra oportunidad, nos sentamos y valoramos esta jornada. Yo lamento que no haya ya espacio para las personas que están escuchando la radio, porque hay 150 inscripciones. Esas inscripciones están completas entre profesionales y familias, 70 profesionales, 80 personas vinculadas a la enfermedad a través de la familia, o porque la padecen este trastorno, no enfermedad, sino trastorno. Ahí voy a corregir, es un trastorno, no una enfermedad. En fin, que no hay lugar para nuevas inscripciones, y eso quiere decir el interés, Ajoy, que hay por este tipo de...
Sí, lo cerramos realmente hace dos semanas, ¿no? En dos semanas se cubrió el plazo, lamentablemente, pero usted nos ha hecho una buena propuesta, y es verdad que también nos habían propuesto, pues si podíamos hacerlo, no sé si llamarlo en streaming o algo así, ¿no? Que podamos uh-huh. ofrecerlo, pues... por otras vías, y esto nos permitiría, como les habíamos contado antes, sí, pues el doctor Soutullo, César Soutullo, ha venido con nosotros hace como unas tres jornadas antes, y actualmente trabaja en la Universidad de Texas. Uh-huh. Él estuvo trabajando mucho tiempo en la Clínica Universitaria de Navarra y lleva 4 o 5 años en Estados Unidos, es jefe del departamento de psiquiatría de la Universidad de Texas, y él también se ha ofrecido. Entonces, claro, supongo que al hacerlo pues también por videoconferencia, pues también le aseguro que el décimo va a ser también
ya veo que está usted pensando, sí, dándole vueltas. No ha comenzado este, ya está sí, usted es ahí dándole vueltas.
Como hay que planificar el décimo, planificar. Pues, vamos a invitar al doctor Soutullo, por supuesto.
Uh-huh. Muy bien, gracias doctor Ajoy por estar con nosotros este ratito aquí en la radio explicándonos estas jornadas. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, son las novenas jornadas que se organizan desde el área de salud de Fuerteventura, concretamente desde la unidad de psiquiatría infantil. Mucho éxito, y que todo ese conocimiento, al final, que es lo que usted busca, y el resto de profesionales y de familiares, redunden en las personas que padecen algún tipo de trastorno del que hemos comentado. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.